And what of my husband with a king? My husband has seen everyone.
Insert them into your mouth. Enunciate.
He hasn't seen me. I can cure your husband, but I need total trust. What was your earliest memory?
Bueno, llegó el momento, 12 y 7 del mediodía. Nico Batalla, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bárbaro.
Bueno, habíamos dicho el viernes que íbamos a ir a ver los dos la película El discurso del rey. Exactamente,
sí.
Thomas Hooper, si me equivoco.
Thomas Hooper, un director que la verdad me tomaba por sorpresa porque yo no lo conocía. Es básicamente un director televisivo, ha hecho algunas películas, pero básicamente su mayor trayectoria ha estado en la televisión y por eso es que de repente no nos suena tanto, por lo menos no me sonaba tanto a mí. Pero que sin duda se mandó un laburo bárbaro en esta película.
A vos te encantó la película, sí. Que tiene dos actuaciones muy buenas, Colin Firth y también, por supuesto, Jeffrey Rush.
Sí, yo te diría tres. Quiero ver, mañana, la película llega en un buen momento porque mañana se van a conocer los nominados para los Oscars.
Bueno,
¿no?
Eso es un tema que vos estuviste hoy pispeando en Wikipedia, sí. Y ya veías que, por ejemplo, Colin Firth ya estaba nominado para el Oscar.
Claro, vos entras en Wikipedia, pones Colin Firth,
un muñeco.
Poco para testear los premios que ha tenido y
ya
eso.
Se adelantaron.
Y ya aparece como nominado. Y también aparece Helena Bonham Carter. Que es la actriz.
La esposa del rey.
La que hace de esposa del rey, además de ser la compañera de Tim Burton, ¿no?
Ella está muy bien siempre.
Sí, sí, sí.
Ella
sí,
está
sí,
muy
sí.
bien siempre. Me encantó en Sweeney Todd, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
El barbero demoníaco. No, ahí para mí llega a eclipsar incluso al propio Johnny Depp.
Que no es fácil.
No es nada sencillo.
La dirección de actores me pareció genial. Porque hay personajes chiquitos que también dicen muchísimo, por ejemplo, cuando aparece Churchill, ¿no? Sí. Allí toda la dirección de actores es genial y es de lo que más se ha hablado de la película, que, repetimos, se maneja como una de las favoritas junto a La Red Social, básicamente es un mano a mano, así como el año pasado estaba entre Avatar y Entierro Hostil, la película de Kathryn Bigelow.
Sí.
Así como esas dos, bueno, se era el mano a mano que había. Yo creo que este año hay que ver qué pasa, cuáles son las nominaciones, pero se da como por descontado que básicamente va a estar entre La Red Social y El discurso
de
Rey.
Dos películas bien diferentes.
Sí, nada que ver. Bueno, Social que ganó el Globo de Oro, ¿no?
A mí hay algo que me parece que es interesante y que hay un punto en común, que lo iba a desarrollar más tarde. Pero son dos películas que en un punto hablan de los medios de comunicación, ¿sí? Porque La Red Social habla de Facebook, no digo, ahí ya es mucho más obvio, pero en esta película es muy importante el lugar que tiene la radio.
Claro. La radio como aglutinador de todo, ¿no? De enterarte de todo por la radio.
Exacto.
Porque en ese momento no existía nada, no existía absolutamente nada más que la radio. Y era el medio de comunicación por excelencia. Y se veía las familias reunidas alrededor de la radio, escuchando las noticias que en ese momento eran muy importantes, ¿no? Que estaban sucediendo a nivel mundial.
Claro, y escuchando también, en este caso, bueno, pasamos por el argumento de repente. La historia es la historia de el duque de York, que después va a convertirse en Jorge VI, y que es tartamudo, ¿sí? La historia básicamente es una historia de superación personal, de cómo él empieza a tratar de enfrentar los problemas de su tartamudez, porque puede darse, él no es el hermano mayor de la familia, no le correspondería a él llegar a la corona, pero eventualmente eso le puede llegar a pasar, como efectivamente luego sucede, y tiene un gran problema, que es tartamudo, y en ese momento es un momento de auge de la radio, que es la manera en que el rey se comunica, como el líder se comunica con su pueblo. Y eso es básicamente el trauma, el conflicto de la película, y cómo él intenta superar eso, es lo que desencadena toda la historia.
No, y la importancia que tiene la comunicación y el poder hablar para un rey, que básicamente tiene como máximo cometido dentro de sus funciones el hablarle a su reino, y él lo dice en un momento. ¿Para qué soy rey? Para hablar, para comunicarme con el pueblo, y si no puedo hablar, ¿para qué soy rey? Él en un momento lo dice eso, porque en realidad el rey es una figura que uno podría perfectamente catalogar como decorativa. Hay reyes que no, hay reyes que toman posiciones muy fuertes, sí. Como por ejemplo puede haber sido durante la Segunda Guerra.
Claro, no es un rey que estuviera preocupado por poder escribir buenos discursos de él, ¿no? Simplemente quería decirlos bien.
Quería decirlos bien, sí.
Para mí, lo que se viene hablando de la película, es que lo que, como decíamos, son las actuaciones, es lo genial, y además tiene muy buenos personajes, porque me parece que el personaje que interpreta Colin Firth es muy, muy, muy bueno.
¿Qué hace de Jorge VI?
¿Qué hace de Jorge VI? Bertie. Para los amigos.
Sí.
Y a su vez está, bueno, el ayudante, porque cómo supera la peripecia que recorre el personaje de Colin Firth es, bueno, va viendo a distintos terapeutas, uh-huh, distintos médicos, para que puedan ayudarlo a superar este problema. No da pie con bola, no encuentra ninguno que más o menos logra hacerlo avanzar en algo, en su enfermedad o en su trauma, y hasta que da con este personaje interpretado por Jeffrey Rush, que está excelente, que es Lionel, ¿no? Lionel no es un médico, no es un terapeuta, acá apenas es un actor amateur, con una pobre vida, digamos, o sea, vive en el barrio más pobre de Londres, y bueno, y se ha dedicado a atender a personas con problemas en el habla. Básicamente comienza a hacerlo cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Entonces, él lo que hacía era atender a los soldados que venían traumados de la guerra, y tartamudos, y él lo que hacía era darle atención a esas personas, también buscando, porque su vida como actor, es un amante de Shakespeare, se sabe todas las obras de Shakespeare de memoria, pero no tiene éxito en su vida como actor, entonces empieza a atender a soldados que vienen de la Primera Guerra Mundial. Es importante también este dato, porque después la película termina cuando comienza la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
A mí me gusta mucho cómo es ese contrapunto entre Colin Firth y Jeffrey Rush. Primero porque uno es como que representa la tragedia, o el personaje de Jorge VI carga con todo el peso de su trauma y todo lo acongojado que está por su problema y lo apesadumbrado que está por su problema. En tanto que Jeffrey Rush le aporta toques de comedia y es el que protagoniza los momentos un poco más divertidos que tiene la película. El argumento, convengamos, es un argumento simple, ¿no?
Sí.
Es un tipo que tiene un problema, consulta a alguien para superarlo, y bueno, cómo lo supera es la historia de la película.
Que cada vez necesita más solucionarlo, ¿no? Cada vez la solución es más imprescindible.
Exactamente, digamos, porque bueno, la película obviamente está basada en un hecho real, y hay un detalle bastante importante, que es el hermano de Jorge VI, en ese momento el duque de York, que es Eduardo VIII, que es un personaje interpretado por Guy Pearce, cuando fallece el rey Jorge V, ¿tá?, que es el padre de ambos, él accede al trono, pero más o menos al año abdica porque está enamorado de una mujer que ya se divorció dos veces, y bueno, todo eso representa un problema para la corona británica, y abdica, ¿tá? En ese proceso es cuando Colin Firth se va dando, el personaje de Colin Firth se va dando cuenta que necesita bueno, cada vez más solucionar ese problema. Como decíamos, el argumento es simple, pero para mí equilibra bastante bien lo que son las pretensiones del film con las fortalezas que tiene. Y hay una ambigüedad en la historia, que me gustaría que vos también digas por qué tuviste tus dudas con la película.
Sí.
Porque para mí termina resultando un valor positivo. El espectador primero puede sentir cierta simpatía con esta historia, simpatía en el término de sufrir juntos, de simpatía, uh-huh, la simpatía griega, digamos, sí. Por el hecho, bueno, es una historia de superación personal y uno realmente a lo largo de la película sigue todo ese esfuerzo que hace él por superar el problema y puede sentir ese alivio de, bueno, tal, lo logró, cuando termina, decir, bueno, tal, un final feliz. Pero también puedes ver la historia con la distancia que representa todo el tema con la monarquía y con bueno, el problema en realidad es tan simple como que el tipo no sabía hablar, ¿está? Y en realidad, por ejemplo, a mí me hay una escena donde que es una de las escenas principales, es cuando él dice el discurso y el problema de él estaba centrado en que no lo iba a poder decir y en realidad estaban entrando en guerra, estaban entrando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y me parece que eso también uno lo puede ver como una frivolidad, digamos, y le da cierta distancia a la como observa, como espectador, le da cierta distancia que no termina que uno no termina pareciéndole mal, digamos.
Sí, yo en realidad no quiero tampoco quemar mucho qué es lo que pasa al final, pero pero a mí me dejó una sensación ese final un poco frívolo, me pareció. Pero capaz que en realidad la situación fue frívola, porque hay un oyente acá que pregunta si es ficción o es un hecho real. No, esto no, es un hecho real.
Es un hecho real.
Y entonces, si la situación que se generó ahí fue frívola, el director lo que tiene que recrear es una situación frívola. Y a mí en realidad el final me rompió un poco la paciencia. O sea, me molestó un poco el final. Y lo otro que yo esperaba era que la interacción entre ellos dos, que son dos actores impresionantes, me conmoviera mucho más de lo que me conmovió. O sea, me conmovieron las actuaciones, pero la interacción entre los personajes me pareció predecible y por momentos aburrida. Eso fue lo que me pareció. Entre los personajes. Los actores son los dos increíbles, son los dos unos virtuosos. Yo creo que Colin Firth va a ganar el Oscar, porque es una actuación bárbara. Más allá de que el actor de Red Social, que ahora no me acuerdo el nombre,
Jesse Eisenberg,
está muy bien. Yo creo que lo de Colin Firth es bárbaro. Y Jeffrey Rush siempre está bien, siempre. Yo siempre que lo he visto, es la verdad increíble. Pero me pareció que esa interacción entre los personajes no me llegó. Me pareció, uh-huh. no me llegó la interacción como pensé que me podía llegar. Capaz que tenía una expectativa muy fuerte en torno, claro, a eso y no me colmó las expectativas. Incluso hubo varios gags que yo, sí, vi que la gente se reía en el cine.
Lo festejaba y a vos
y
no
a mí
ganas.
Es como que me río tipo por compromiso, me quedo callado. No, me quedo callado si a mí no me hizo tanta gracia. Pero bueno, eso fue lo que me pasó en la película. Pero no es que me aburrí, ni es que me pareció mala, ni nada que se le parezca. Reitero, me pasó eso en la interacción entre los dos personajes y me pasó lo del final que me rompió un poquito la paciencia. Pero eso capaz que porque fue así la situación.
Yo creo que es una historia previsible, ¿sí? Si uno lo va a mirar como una película, al margen de que históricamente ya puede conocer el hecho, es una película de una trama previsible. Pero en cambio los diálogos me parecieron que eran bastante naturales y me divirtieron, realmente me divirtieron. La película me parece que tiene un ritmo justo, va lento o rápido según las necesidades que tiene la narración. Bueno, la construcción de los personajes, ya lo dijimos, me pareció que eres magnífica. Tiene un lindo vestuario, que también es importante en una película histórica, digamos, y un buen arte en general, una preciosa fotografía. Y a pesar de que en realidad el personaje de Colin Firth lo vive con mucha angustia, me pareció que es una película entretenida y que no terminás apesadumbrado
para nada
al verla. Después hay aspectos interesantes, por ejemplo, el tema de la severidad de la educación en esos tiempos. El personaje el personaje que se llama Lionel Logue, que era el terapeuta a quien va el duque de York, en realidad fue un pionero en darse cuenta que esos problemas del habla tenían que ver con algo psicológico y no tanto con algo físico, ¿no? Y entonces en un momento uno va descubriendo el origen de los problemas del duque de York, que en realidad de repente no vienen tanto por un defecto simplemente del habla, sino que tienen que ver con cómo fue criado y determinadas situaciones que le ocurrieron en su infancia.
Totalmente, está interesantísimo eso. Está muy interesante.
Entonces eso me parece que está bueno, porque también se suma esto de ver con cierta distancia a la monarquía, la severidad de la monarquía en general, que termina impregnando las relaciones entre los protagonistas de esa familia monárquica de una artificialidad, digamos, que es descabellada y que es forzada incluso para la misma familia, ¿no? Cuando el duque de York se entera de que va a pasar a ser el rey, que abdica a su hermano, las hijas, donde se encuentra Isabel II,
claro,
le hacen una reverencia. Como ya cambian
el saludo con su padre.
Claro, el saludo con su padre, y ahí hay una instancia, ahí una escena media lenta donde, bueno, cómo se resuelve, si él va a aceptar la reverencia o las va a abrazar, al final las termina abrazando, y es como, bueno, qué bueno que decidió separar la distancia, pero que habla un poco de esa artificialidad que resulta absolutamente, bueno, eso, artificiosa, sí. Incluso dentro de la misma familia que forma parte de la monarquía. Y después lo que mencionaba antes, ¿no? De que ahí muestra o vuelve evidente ciertos cambios que se produjeron con la incursión de la radio en la vida política, en la vida política del país y digamos de
y del por mundo.
Lo menos, sí, del mundo, por lo menos de Occidente, ¿no? Que es con la incursión de la radio. Hay una escena que está muy buena cuando conversan el personaje de Colin Firth con su padre y Jorge V, y él le dice, bueno, antes, en mi época, cuando yo comencé a ser rey, para ser rey te bastaba andar a caballo y ahora tenés que ser un actor, ¿no? Hablando de cómo había cambiado la radio, la manera de dirigirse al pueblo y de hacer política en definitiva. Y bueno, y también hay otra escena también que es bastante expresiva, que Bertie está mirando a hablar a Hitler y la hija le pregunta, ¿qué está diciendo? Y dice, no sé, pero lo dice muy bien, ¿no? Está hablando en alemán, no entiende nada, pero sabe que así ese efecto es lo que él quería lograr en la masa, digamos.
Estaba bastante lejos, ¿no?, de poder lograr algo de ese
sí,
tipo, ¿no?
Por lo menos en las primeras escenas. Sí. Y bueno, y después algunos detalles históricos que me parecieron peculiares. Por ejemplo, el personaje fuma muchísimo a lo largo de toda la película y en realidad Jorge VI en su vida real murió de cáncer de pulmón.
Sí, no hubiera sido posible un rey de esa característica con un primer ministro como del estilo de Tabaré Vázquez, por ejemplo.
Claro, exactamente.
Era complicado, ¿no?
Era una chimenea, la verdad sí. Que era una chimenea. Bueno, Celina dice, ansiosa por verla. Fui a la primera sesión 15:30 en Hoyts Punta Carretas el propio viernes. En el momento del discurso final... se acabó el sonido de la película. No. ¡Oh, bueno! Imagínate.
¿Cuántos problemas están ocurriendo en
sí.
los cines?
Imagínate qué frustración. A pesar de buena, no es película para ver dos veces. Por lo menos no enseguida. Al comienzo pensábamos en la sala que era de propósito. Después nos dimos cuenta que el problema era en el sonido. Claro, pensaban que tenía tanto problema para hablar que no salía la voz. Y era la única copia. Me devolvieron la plata o dieran otra entrada. Ya es la segunda vez que me pasa con una primera sesión. No recomiendo que lo hagan. Yo juro que no lo haré más. Dice acá hay un mensaje que no contemos la película. No, es que no la contamos. O sea, esto que dijimos con Nico, en realidad lo ves en el tráiler. O sea, sí. que es un rey que tiene problemas para hablar, que su hermano abdica y por eso toma él la posta.
La historia es conocida.
Además es una historia, digo, al margen de que uno podía no conocerla, digo, es algo que ya se sabe de antemano.
Ya, digamos, se sabe, ¿no?, de antemano. Bueno, Nico, ¿algo más?
No, yo la recomiendo, a mí me gustó mucho, me parece que es una...
¿Usted iría a verla?
Sí, yo iría a verla, no de nuevo, por lo menos no enseguida, pero no, sí, iría a verla. Me parece que genial y me parece que sí va a estar sonando fuertísimo ahora en las nominaciones. Me parece que es una muy buena película, tanto como La Red Social, y que cualquiera de las dos sería una buena premiada.